En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, ¿cómo están? Continuamos en este Mediodía COPE contando historias, contando noticias. Abrimos ahora este turno de análisis sobre lo que ocurre en la vida de la Iglesia burgalesa. Lo hacemos en este espacio del espejo que ponemos en marcha cuando son las 13 y 33 de este Viernes de Dolores. Reciban un saludo de Álvaro Tajadura y del equipo que me acompaña y que nos adelanta ya los principales contenidos del programa de hoy. Saludamos en primer lugar a José María Sanz. ¿Qué tal estás, José María?
Hola Álvaro, buenos días.
Él nos da las pinceladas de los titulares de las noticias que analizaremos en nuestro repaso a la actualidad.
Sin duda, nuestro interés informativo estará en Lerma, donde ayer la reina Letizia inauguraba Angeli, la última exposición de las edades del hombre. Además, conoceremos cómo jóvenes y adolescentes y agentes de pastoral juvenil se dieron cita el pasado sábado para participar en su encuentro diocesano. Hablaremos también de Atempora, una exposición en el marco del octavo centenario de la catedral, de la final del concurso religioso escolar y de las jornadas de diálogo cristiano-musulmán que se han desarrollado esta semana. Estén atentos. En breve repasamos estas y otras noticias.
Muchas gracias, José María. Quien también nos acompaña es Miguel Ángel Delgado. Buenos días, Miguel Ángel.
Buenos días.
Él nos adelanta ahora los actos que repasaremos más adelante en nuestra sección de agenda.
Ya huele a incienso y comienzan a sonar las cornetas y los tambores. Y es que la Semana Santa está ya aquí. Por eso hoy vamos a repasar las principales citas procesionales en Burgos durante estos días de pasión. Después daremos todos los detalles.
Muchas gracias, Miguel Ángel. Y en la recta final del espejo, hoy charlaremos con Alfonso X, de la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad. Nos contará cómo vive un cofrade la Semana Santa debajo de un capuchón o tocando en una banda y la procesión a la que todos nos recomienda acudir. Quédense con nosotros porque, como ven, el espejo de hoy viene cargado de contenidos. Yo que ustedes no me lo perdería porque intentaremos hacerlo además para que sea de su agrado. Sean bienvenidos, gracias por escucharnos. Repasamos ya las noticias de la última semana. Miramos por el espejo retrovisor. La reina Letizia inaugura en Lerma Angeli.
Es el título de la última exposición de las edades del hombre que podrá verse hasta el próximo mes de noviembre en la Ermita de la Piedad, la Colegiata de San Pedro y el Monasterio de la Ascensión. 5 capítulos que dan cuenta de la presencia de los ángeles en la historia de la salvación, tanto en la Biblia como en la vida de la Iglesia, así como en la Jerusalén celestial. También hay un apartado dedicado a los ángeles caídos, los demonios. Numerosos detalles que conoció ayer de primera mano la reina Letizia durante su visita a la Villa Ducal en un recorrido en el que la acompañaron el comisario de la muestra, Juan Álvarez Quevedo, y numerosos representantes políticos como la alcaldesa de Lerma o el presidente de la Junta, así como el presidente de la Conferencia Episcopal. Quien dio la bienvenida a su majestad fue el arzobispo don Fidel Herráez, quien agradeció la presencia de la reina y el respaldo decidido de la Casa Real a la exposición, que calificó como uno de los mayores eventos culturales de la Iglesia en España.
En medio de nuestra sociedad plagada de prisas, cambios sociales, ajetreo, esta exposición pretende ser un remanso de paz y de tranquilidad que nos lleve a encontrar en Dios la respuesta a los interrogantes profundos del ser humano lleno de misterios. Esta exposición quiere ser un espacio de contemplación y apertura a la belleza, que es antesala del encuentro con el autor de la misma, que es Dios.
Escucha el latir.
Fue el lema con el que se celebró el sábado pasado el encuentro diocesano de pastoral juvenil. Adolescentes, jóvenes, animadores y otros agentes de pastoral se reunieron en el Colegio del Círculo para celebrar una jornada que aunó talleres, momentos para la reflexión y puesta a punto, la oración, un concierto de rap y sobre todo escuchar. Escuchar las sugerencias que los jóvenes hacen a la diócesis de Burgos y que quedarán reflejadas en el próximo Plan Diocesano de Infancia y Juventud, junto con las indicaciones del Papa Francisco tras el último sínodo de los obispos sobre los jóvenes, fe y discernimiento vocacional. Óscar Moriana es el delegado diocesano de Infancia y Juventud.
Bajo el lema Escucha el latir, nos ha servido a todos para poner la voz de los jóvenes en medio de la Iglesia diocesana. Ha sido una experiencia para compartir con los adolescentes, haciendo distintos talleres sobre solidaridad, sobre Cáritas, sobre teatro, sobre la huerta solidaria del Molinillo, sobre un graffiti. Todo nos ha servido para descubrir cómo el corazón de los jóvenes busca ese sentido que para nosotros es la buena noticia de Jesús. Todo ello nos ha servido para dar gracias a Dios porque los jóvenes siguen queriendo y buscando a Jesucristo.
Rompiendo prejuicios.
El grupo de conocimiento cristiano musulmán en el que participan la Delegación Diocesana de Migraciones y las comunidades islámicas At-Taqwa y Sunna ha celebrado esta semana sus jornadas de reflexión. A lo largo de 2 días de trabajo, varios ponentes han intentado mostrar cómo, en medio de una sociedad que promueve tantos prejuicios y falsas noticias, el diálogo interreligioso debe ser la mejor manera para derribar muros y tender puentes para crear una verdadera cultura del encuentro. Hilda Bizarro es la delegada de Pastoral de Migraciones.
En estas jornadas de diálogo cristiano-musulmán hemos querido comprender y desactivar los rumores que nos enredan y tener en cuenta que algo inocente puede generar sufrimiento y que cada uno de nosotros somos responsables de documentarnos para que los prejuicios y estereotipos cambien. Debemos crear y construir espacios de convivencia intercultural. Debemos trabajar en el conocimiento y la sensibilización.
La parroquia.
Es el tema sobre el que ha girado este año la 32ª edición del concurso religioso escolar que promueve cada año la Delegación Diocesana de Enseñanza para los alumnos de religión católica de la provincia. El pasado sábado, el Seminario de San José acogió la convivencia y entrega de premios de este concurso, que este año han ganado el Centro Rural Agrupado Valle de Riaza y el Colegio de Educación Infantil y Primaria María Teresa León de Ibeas de Juaros.
La cerámica de Talavera llega a Burgos.
El arzobispo de la diócesis, don Fidel Herráez Vegas, inauguraba el pasado miércoles en el Fórum Evolución la exposición Atémpora, 6.000 años de cerámica en Castilla-La Mancha. Se trata de una exposición que podrá verse hasta el próximo 13 de octubre y que trae hasta Burgos, con motivo del octavo centenario de la catedral, cerca de 600 obras que recorren la historia de la cerámica. Sobresalen varias tinajas mudéjares, un banco de azulejos con el escudo imperial, un cuenco campaniforme de la época calcolítica o una copa griega del siglo IV a.C.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque quiero ser yo quien decida qué se hace con ese 0,7% de mis impuestos. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya huele a incienso. Hace días las bandas ensayan sus redobles de tambores. Está todo listo para celebrar un año más los principales acontecimientos de la salvación, la pasión, muerte y resurrección del Señor. Decenas de pasos saldrán a la calle y nosotros queremos ahora repasar cómo celebrará Burgos la Semana de Pasión. Como son varios, daremos detalles solamente de los más populares y tradicionales. Hoy comienzan los primeros desfiles procesionales.
A las 9:45, los pasos de la oración en el huerto y Nuestra Señora de los Dolores recorrerán las calles de San Pedro de la Fuente en el Rosario Penitencial. Además, a las 11:30 tendrá lugar en la iglesia de San Cosme el juramento del silencio, tras el que procesionará la imagen del Cristo de la Salud hasta la catedral.
Para mañana apuntamos más procesiones en la agenda.
La primera de ellas es la del amor y la esperanza, en la que los niños de cofradías y otras realidades eclesiales podrán participar llevando ropa digna del acto. Saldrá a las 12:30 de la parroquia de San Gil.
A las 8, por las calles de la barriada Juan 23, tendrá lugar una procesión penitencial. De otro lado, a las 11:00 y desde la parroquia de San Cosme, partirá la procesión de la Virgen de las Angustias, que saldrá portada a hombros de mujeres.
Saltamos ahora hasta el Domingo de Ramos.
Desde la parroquia de San Lorenzo partirá la procesión de la Borriquilla a las 12:45... con una parada en la Plaza Mayor para la bendición de Ramos. A 1:15, el arzobispo presidirá la Eucaristía de la Pasión del Señor en la Catedral. Por la tarde, a las 8, la iglesia de San Gil será el punto de partida de la procesión del Cristo de las Santas Gotas.
La noche de Lunes Santo tendrá lugar el tradicional Vía Crucis con antorchas por las laderas del castillo, mientras que el Martes Santo será el turno del Rosario Penitencial Obrero en el barrio de Vega. Nos vamos al Miércoles Santo.
Don Fidel Herráez presidirá a las 11 de la mañana en la catedral la Misa Crismal, donde se bendicen los óleos y se consagra el Santo Crisma. Ya por la tarde, a las 9 menos cuarto, partirá el tradicional Vía Crucis Penitencial de la Parroquia de San Lespes, mientras que a las 10 se desarrollará el Rosario Penitencial con los pasos de Nuestra Señora del Amor Hermoso y de la Coronación de Espinas con salida desde la Iglesia de San Lorenzo.
Nos vamos al Jueves Santo.
El arzobispo presidirá a las 5 de la tarde en la catedral la misa vespertina de la Cena del Señor, tras la cual se trasladará el Santísimo Sacramento hasta el monumento. Misa que podrán seguir ustedes desde cualquier punto de España desde la cadena COPE. Entrada la tarde, partirán desde la parroquia de San Gil y San Cosme y San Damián los pasos de la Virgen de los Dolores y Jesús con la Cruz a cuestas, respectivamente, para encontrarse hacia las 9 de la noche en la Plaza del Rey San Fernando.
Evento que podrán seguir a través del Facebook Live de COPE. Pasamos así al Viernes Santo.
La Plaza de Santa María será el escenario del acto del desenclavo del Santo Cristo de Burgos a la 1 del mediodía. La celebración litúrgica de la Pasión del Señor comenzará a las 5 de la tarde en la catedral. Estará presidida por el arzobispo y también podrán seguirla a través de las ondas de la cadena COPE. Ya por la noche, con el traslado del Cristo yacente de la catedral a las 8 de la tarde, comenzará la tradicional procesión del Santo Entierro que recorrerá las principales calles del centro de la ciudad.
El 20 de abril es Sábado Santo.
Y a las 8 de la tarde tendrá lugar la procesión de Nuestra Señora de la Soledad, que partirá de la iglesia de Santa Águeda, recorriendo las calles del centro de la ciudad y parando frente al monasterio de las Madres Salesas. Ya entrada la noche tendrá lugar la liturgia de las liturgias, la solemne vigilia pascual. Don Fidela presidirá a las 10 de la noche en la catedral.
Y el domingo de Resurrección, Alegría Pascual.
La Virgen de la Alegría y Jesús Resucitado se encontrarán hacia la 1:15 en la Plaza del Rey San Fernando, tras la solemne misa pascual que el arzobispo don Fidel Herráez presidirá a las 12 del mediodía y a cuya finalización se impartirá la bendición papal.
Vive la Semana Santa de Burgos en COPE.
Desde la catedral, con los oficios del Jueves Santo y Viernes Santo, presididos por el arzobispo de Burgos, don Fidel Herráez, a las 5 de la tarde.
Muy queridos hermanos, abiertos a la palabra del Señor.
La Semana Santa es silencio, es incienso, es recogimiento.
Es Semana Santa y en COPE la vivimos contigo desde Burgos. También en cope.es y en redes sociales.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues llegamos ya a la sección final de nuestro programa. Hoy queremos charlar con Alfonso Diez Ausín, pero antes de hablar con él, como hace cada viernes con nuestros invitados, José María Sanz nos lo presenta.
Tiene 50 años y desde pequeño forma parte de la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y Santiago, con sede en la parroquia de Santa Águeda. Desde que contaba 16 años, es el mayordomo de esta hermandad, puesto de máxima responsabilidad, pues tiene que estar al tanto de todo lo que acontece en sus procesiones, que agrupan a más de 400 personas, entre cofrades, miembros de la banda y niños aspirantes. Se considera un amante de la cultura burgalesa. Su profesión como etnógrafo le ha convertido en un apasionado y experto de la cultura y el folclore de nuestra ciudad y provincia. Hoy, este diplomado en Magisterio Musical viene al Espejo para contarnos cómo es la vida de un cofrade durante estos días de pasión.
Pues muy buenos días, Alfonso.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Gracias por compartir estos minutos de radio hablando de Semana Santa. Y quería preguntarte, en primer lugar, ¿qué supone para ti en tu vida de fe la Semana Santa?
Mucho. La verdad que, bueno, si lo vives desde pequeño, ¿no? Como muchos de los hermanos de las cofradías de Burgos, pues es un momento que esperas, ¿no? Y si realmente, lógicamente, nuestra fe está ahí, o sea, son momentos donde florece de forma especial, ¿no? Estamos, como te digo, pues esperando a que llegue justo estos días, pues para poder acompañar a las imágenes de devoción, ¿no? En Burgos, la verdad que la suerte que tenemos es que las cofradías mueven a mucha gente, pero porque tienen un especial cariño a sus cofradías, a sus imágenes, ¿no? Entonces, bueno, pues dice mucho, ¿no?
Sin duda, Alfonso, un cofrade se afana estos días por atar un montón de hilos. Supongo que también, en tu caso, como mayordomo de tu cofradía, pues mucho más, ¿no? De ultimar detalles, de velar para que todo salga bien. ¿Pueden despistar tanta organización y el estrés para celebrar una Semana Santa en profundidad?
No, para nada, para nada. Al revés, lo hacemos para que la gente viva esa Semana Santa con mucha fe y interiorizando además mucho lo que hacen, ¿no? O sea, es algo importante, ¿no? Algo en el que trabaja la cofradía constantemente, bueno, desde la Junta que tenemos, lógicamente, y claro, bueno, ahí está también nuestro abad, ¿no? Que lo trabaja para que así sea, ¿no? O sea, para nada despista en ningún momento, al revés. Intentamos que la gente lo viva con especial devoción.
Y en tu caso, particularmente, ¿en qué te sirve la Semana Santa vestir ese hábito, el capuchón, no sé cómo saldrás? ¿Qué supone para ti especialmente estos días de pasión? Y me imagino que con mayor intensidad el Sábado Santo, en tu caso.
Bueno, pues no sé, vestir un hábito hace que pienses muchas cosas, ¿no? De lo que te puede pasar, quizás en la situación del momento, ¿no? Como bien decías, se interioriza mucho la pasión y no sé, es un momento de reflexión, eso sí que es importante, ¿no? Piensas en muchas cosas, a veces quizás reflexionando te das cuenta también de otras muchas y no sé, es algo que llega al corazón, ¿no? A mí me emociona, lo reconozco.
Según las crónicas, en el siglo XVI ya existía la cofradía dedicada a Nuestra Señora de la Soledad. Supongo que el peso de tan larga historia añade un plus de motivación para sus cofrades.
Sí, además es algo que queremos llevar a gala y sobre todo porque, por desgracia, la Semana Santa de Burgos es una Semana Santa poco conocida, ¿no? Y la historia y la historicidad que ha tenido la ciudad ha sido una de las más importantes que ha habido en España, lógicamente, en la época en la que Castilla era, bueno, pues la cuna del mundo, ¿no? Y Burgos, ¿no? Pues su capital. Entonces, el saber que nuestra cofradía, además, desde época muy antigua ya tiene devoción hasta imagen, pues sí, la verdad que es importante, ¿no? Para nosotros. Y además es que pretendemos poner en valor eso, ¿no? Algo que hasta ahora no se ha dado a conocer, ¿no? Por eso este año, nuestros 75 años de refundación, es decir, en el año 44 surge, hay otro auge de la Semana Santa que ya había tenido a su vez uno primero a principios de siglo, ¿no? Fuimos una de las primeras reorganizaciones de la Semana Santa de España y uno pues parece que hemos olvidado un poco eso, ¿no? De todas maneras seguimos conservando también ese carácter austero, grave, ¿no? Muy interior, ¿no? de la pasión.
Y una historia en la que vosotros contáis con esa tradición que en los últimos años no habéis podido llevar a cabo, como es la de indultar a un preso, ¿no? No sé si este año...
Pues no lo sabemos.
No lo sabemos, ¿no?
Estamos pendientes hoy.
A ver la decisión del Consejo de Ministros de esta mañana, ¿no? Pero ¿qué supone para vosotros también el que... haya habido ese cierto olvido, ¿no? De contar con esta bonita tradición.
Pues a ver, lógicamente somos una cofradía y como tal nos debemos a nuestro carácter asistencial, ¿no? De hecho, desde antiguo la cofradía incluso tuvo un segundo nombre de la soledad y la muerte, ¿no? Para acompañar a todos aquellos reos que morían solos. También es importante, lógicamente, pues esto que nosotros pretendemos poner en valor, ¿no? Y es cierto que el origen de los indultos de España está aquí, ¿no? Con Juan II de Castilla y, lógicamente, si la cofradía que en Burgos tiene ese privilegio es la nuestra, pues estamos ante el primer indulto de España, ¿no? Sí que ha habido épocas en las que, bueno, pues ese indulto no ha tenido la importancia que tiene en la actualidad. Sí que con Carlos III volvió otra vez a tomar tomar auge en Málaga, y quizás esa es la sombra que llevamos, ¿no? Todo el mundo parece que piensa en Málaga y en los indultos y se olvida, ¿no?, de esta tradición castellana, pero también ha sido la culpa nuestra, ¿no? Como castellanos que somos, a veces somos fríos para lo nuestro, ponemos poco en valor nuestras cosas, y en este caso, bueno, pues es algo que hasta que nosotros hemos empezado a poner eso en valor, ¿no?, pues nadie conocía. Por esto mismo, es complicado que a veces puedan concedernos el indulto, ¿no?, porque los indultos, cuando se llevan a término, cumplen lógicamente con todos los requisitos que nos exigen, ¿no?, y tan importante puede ser el nuestro como, por ejemplo, el de Jesús el Rico de Málaga, ¿no? Pero parece que si no se lo dan a Jesús el Rico en Málaga, pues bueno, se prepara un mundo, y además es que, y en cambio, si no se lo dan a la Cofradía de la Soledad de Burgos, es como, bueno, pues no se lo han dado a una de las, no sé, son 14 o 16 cofradías, ¿no?, que lo solicitan, ¿no? Pero es que tenemos que ser nosotros desde aquí, ¿no?, desde dentro, los que tratemos de luchar por ello y ponerlo en valor, ¿no?
Yo quiero felicitarte, Alfonso, por tu trabajo en favor de la Semana Santa Burgalesa y por otras cosas, ¿verdad? Gracias. Pero yo creo que está andando a mejor las cofradías, precisamente porque se está unificando la razón, que es la fe, el corazón, que son los sentimientos, y las entrañas, que son las realidades más vitales que tiene la persona humana. Por eso, de alguna manera, la procesión, los actos procesionales no están vacíos. Cuando se viven de dentro, tienen también esa intensidad, ¿no te parece?
Sí, sí, por lo que te decía antes, porque afortunadamente tenemos un auge, en este caso, de fe, ¿no?, de fe pasionista. Cuando alguien se acerca a una cofradía, no es porque le apetezca pasárselo bien una Semana Santa, ¿no?, porque esto es mucho trabajo, ¿no?, y lógicamente además hay que hacer vivir a los hermanos la Semana Santa como tiene que ser, ¿no?, desde dentro. Y sí, quizás ese movimiento de fe, que quizás en otros sitios pues desaparece, ¿no?, pero cuando llega la Semana Santa, pues bulle, ¿no?, hierve. Y eso es lo que hace aunar a los hermanos, ¿no?, incluso gente que quizás, bueno, pues por las razones que sea, durante el resto del año desaparece un poco, ¿no?, de la iglesia, ¿no?, pero llega ese momento y se acerca porque tiene fe y porque quiere vivirlo, ¿no? No es porque realmente, porque lógicamente cuando desfilas debajo de un hábito nadie sabe que eres tú. O sea, no puedes decir que es que salgo para que la gente te vea o no, al revés. O sea, si hay algo realmente interior y profundo es desfilar en una cofradía. Y el trabajo que conlleva, claro, porque no solamente salir a la calle, ¿no?, sino todo lo que hay antes, ¿no? En nuestro caso, bueno, pues junta directiva, camareras que trabajan muchísimo, los costaleros, es increíble, ¿no?, todo el trabajo que llevan a cabo durante el año, porque es eso, es también una pequeña familia, ¿no?, que te puede reunir en una época concreta, pero que también necesita un seguimiento durante todo el año, ¿no?
Un trabajo que, además, este año no lo habéis vivido solos, ¿no?, sino que lo habéis querido compartir con otras cofradías hermanas que también estaban de aniversario y que el domingo escenificasteis en esa procesión extraordinaria. ¿Cómo resumiríais? ¿Qué ha supuesto para vosotros trabajar conjuntamente? Y si es por ahí por donde crees que tiene que ir la Semana Santa burgalesa para llevar a cabo esas mejoras que tanto anheláis.
Pues sí. De hecho, en prensa fue muy curioso, ¿no?, porque titularon Real Hermandad de... o Real Cofradía del Hermanamiento, ¿no? Así es como lo titularon, y es verdad. O sea, realmente, si todo el mundo pone de su parte, se puede trabajar y trabajar mucho, ¿no? Y es quizás algo que nos está haciendo falta en la Semana Santa. Yo no quiero hablar de otro tipo de asociaciones, pero en el caso de nosotros tres, hemos llegado a un consenso desde el primer momento, muchas ganas de trabajar. De hecho, hay hasta toda esa exposición que hicimos en el Consulado del Mar, las actividades que hemos organizado, conferencias, y luego, claro, cómo no, esa exposición, ese trabajo de las bandas ha sido también muy importante, ¿no?, porque nunca se había hecho de que tocasen juntos una sola marcha, porque además cada banda tiene su propia idiosincrasia, es muy complicado, las afinaciones, la instrumentación. Entonces ahí he echado mano, en este caso sí que ha sido culpa mía, de Javier Centeno, ¿no?, íntimo amigo mío, y bueno, pues como que muy bien. Entonces nos ha supuesto un antes y un después, eso sí que es verdad, ¿no?, porque esto no se va a quedar aquí en este acto de los 75 años, ¿no? Digo yo que esto andará más allá. Somos tres cofradías históricas, hemos querido demostrarlo, pero sobre todo eso, ¿no?, que trabajando juntos, yendo todos en el mismo camino, podemos llegar a hacer cosas como lo que hemos hecho.
Pues Alfonso, gracias, enhorabuena, y a seguir trabajando por otros 75 años al menos.
Bueno, pues feliz pasión, os esperamos a todos con nosotros.
Lo tenemos que dejar aquí porque no tenemos tiempo para más, pero le recordamos que este domingo tienen de nuevo una cita con la información diocesana a las 10 menos cuarto de la mañana. Les dejamos ahora con Marta Ruiz y Antonio Reyes en el Mediodía COPE. Que pasen buena tarde, sean felices, que disfruten estos días de pasión y resurrección.